Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al capítulo 2 de este podcast llamado Tech con Rodri. Yo soy tu host Rodrigo Roig y hoy vamos a ver las noticias más importantes y los temas más relevantes del mundo de la tecnología de los últimos días. Este es un capítulo cargado de muchísimas noticias. La verdad que tenemos temas de Apple, tenemos temas de Amazon. Apple acaba de lanzar un nuevo producto que vamos a charlar un poco al respecto. Y también tenemos algunos leaks de algunos productos que parece que podrían venir en las siguientes semanas y meses. Así que te agradezco muchísimo por acompañarme en este segundo capítulo. Vamos con la intro y luego ya con las noticias. En primer lugar, hablemos de actualizaciones. Esta semana tuvimos nuevas actualizaciones de prácticamente todos los sistemas operativos de Apple y hay algunas novedades muy interesantes, especialmente, por ejemplo, en el iPhone. Para el iPhone se ha lanzado la versión iOS 14.7 y trae algunas novedades que son muy importantes. La primera que podemos mencionar es el soporte para el nuevo producto que vamos a charlar enseguida, el MagSafe Battery Pack, que es un nuevo producto de Apple que permite agregar, digamos, una batería externa al teléfono. Lo tengo aquí inclusive conmigo y vamos a charlar enseguida sobre este producto. Pero bueno, esta nueva versión del sistema operativo permite que esta batería pueda sincronizarse y enlazarse entre el teléfono y este dispositivo. Necesitamos iOS 14.7 para poder utilizar bien la batería. En segundo lugar, ya tenemos el soporte para Apple Cards Family. Esto es el caso en el que vivas, por ejemplo, en Estados Unidos, donde hay Apple Card. Entonces, con Apple Card ahora simplemente uno puede extender a otros miembros de la familia y todos estarían comprando mediante Apple Pay y Apple Card en este grupo familiar. Así que muy interesante esto, pero como Apple Card está solamente en Estados Unidos ahora mismo, por lo menos para los países que hablamos español, todavía esto no es tan relevante. Ojalá en algún momento bancos o el sistema financiero vaya adoptando este tipo de pagos con Apple Pay y con algún tipo de Apple Card, pues realmente es una experiencia muy buena. También tenemos ahora un soporte para un temporizador de HomePod, así que esto está interesante, lo podemos manejar desde la aplicación de Home App. Anteriormente uno tenía que hablarle y pedirle a Siri siempre que queramos tener un timer, así que está interesante esta nueva funcionalidad para poder tener esto que es realmente útil directamente desde la app. En lo referente a la aplicación de Weather, tenemos la extensión de la información de calidad de aire y bueno, por lo menos le toca ya a España entre los países de habla hispana y también se ha extendido a Canadá, Francia, Italia, Holanda y Sur Corea. En lo referente a la aplicación de podcast también hay un pequeño cambio en el que vamos a poder tener una mejor visualización de todos los podcasts que hay o podríamos filtrar solamente por aquellos que seguimos. Y bueno, como siempre también hay algunos bug fixes y también algunas reparaciones de unos issues. Te voy a dejar este artículo de Mac Rumor en los comentarios, así que vas a ir a poder leer perfectamente todo lo que ya se ha agregado. Pero bueno, muy interesante lo que se viene con iOS 14.7. También otra actualización recibió el HomePod. Ya habíamos mencionado una característica de activar timer desde la aplicación de Home, pero bueno, algo importante a tener en cuenta de esta nueva actualización de 14.7 de HomePod es que hay algunos usuarios que han presentado problemas con esta nueva actualización. Inclusive algunas personas en los comentarios en el canal de YouTube me han contado que les ha dejado de funcionar Handover, por ejemplo. Así que a tener en cuenta cuando se actualiza esto, si es que tienes problemas es porque esta actualización las está causando. Excelente, eso hablando de actualizaciones, también llegaron nuevas versiones beta, así que en el caso de que estés en el Apple Program de betas también podrías tener nuevas actualizaciones disponibles para actualizar. En segundo lugar, hablemos del producto nuevo que Apple acaba de lanzar. Como ya lo habíamos adelantado en el capítulo anterior, esta semana ya ha llegado a las manos de los usuarios la nueva batería MagSafe Battery Pack de Apple y esto realmente está súper interesante. Yo lo tengo aquí conmigo, hice un video review en el canal si te interesa ver mi opinión sobre si vale la pena o no, pero básicamente es una batería de 11.13 watts hora y que más o menos puede llegar a cargar un 75%, digamos un iPhone 12 Pro Max y un 100% más o menos un iPhone 12 mini. Es una batería chiquita, la verdad que está finita, es un excelente material. La verdad que a mí me gusta mucho, pero entendiendo cuál realmente es su función. Muchos buscamos que la batería reemplace reemplace una batería externa que nos sirva para cargar un teléfono. Y realmente mi opinión es que esta batería funciona como una extensión de la batería interna. Ya estuve usando algunas horas y realmente, por ejemplo, en un uso intenso del iPhone 12 Pro Max, la batería prácticamente no carga el teléfono, sino lo que uno hace es que a medida que va utilizando la batería interna del teléfono, la batería externa lo va compensando. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo es extendiendo o agrandando la batería interna. Así que si uno espera que esta batería sea como un battery bank, que uno con 20.000 o 50.000 mAh enchufa el teléfono y este carga el teléfono, realmente yo creo que este no es el enfoque. Es más, si somos así súper exquisitos con el nombre, este es un battery pack y normalmente lo otro se conoce como un battery bank. Esa sutileza en el nombre creo que sirve para que Apple nos cuente realmente el uso. En tema de diseño y experiencia, totalmente a lo Apple, este es un dispositivo súper Apple. Cuando hablamos de velocidad de carga, que es otro de los puntos importantes cuando queremos una batería externa, especialmente si es de tecnología wireless, en este caso la batería de Apple no ofrece una diferencia con respecto a las otras baterías que se encuentran en el mercado, ya que nos permite cargar simplemente a 5 watts. Entonces, siendo Apple y siendo estamos en una batería de Apple y utilizando MagSafe, realmente ahí me decepcionó un poquitito porque yo esperaba que por lo menos podamos cargar a 15 watts. Apple nos cuenta que si queremos lograr 15 watts de carga wireless, lo que tendríamos que hacer es enchufar esta batería mediante el puerto Lightning y utilizar este pack como un dispositivo de carga wireless pero enchufado. Entonces ahí se produce una carga wireless al teléfono de 15 watts y creo que eso sí ya es una velocidad, digamos, decente para lo que uno espera que una batería te ayude a solucionar el problema de que me estoy quedando sin batería. Otra cosa muy interesante es que desde la actualización, como recién dijimos, 14.7 y la compatibilidad con esta batería de iOS, se ha liberado una nueva funcionalidad que se llama Reverse Charging. ¿Esto qué permite? Que si yo tengo enchufado el iPhone con un cable Lightning y tengo la batería puesta por la parte posterior del iPhone, el iPhone se cargaría mediante el cable que tiene enchufado y también cargaría con una tecnología que se conoce como Reverse Charging, que por medio de las bobinas wireless permite cargar la batería al mismo tiempo. Así que eso para mí es interesante desde el punto de la funcionalidad que no sabíamos que tenían los teléfonos iPhone 12 en toda su gama, pues realmente para un futuro permite que Apple pueda, por ejemplo, cargar AirPods o podría poner otro teléfono Apple encima y cargar uno con otro. Así que está interesante la funcionalidad. No sé si termina siendo súper útil en el día a día, pero tenerla creo que en algún momento puede sacarte de un apuro. Otra cosa súper interesante es que con la nueva versión también se habilita que en el widget de batería, cuando tenemos puesta esta batería cargando de forma wireless, vamos a ver dentro del widget el porcentaje de carga que tiene la batería cuando está cargando y se va agotando, digamos. Así que está súper interesante, esto es algo único, esto es algo que ninguna otra batería en el mercado podría lograr, esa interacción con el widget de batería de Apple. Así que realmente esas son las cositas adicionales o los plus que tienen poder comprar esta batería en vez de otra del mercado. Y por último, digamos, algo relevante a nivel de duración y a nivel de salud de batería, es que esta batería, al estar conectada y al estar sincronizada con el teléfono, puede monitorear la temperatura que se produce al cargar de forma wireless. Entonces sabemos que siempre que tengamos una carga, ya sea cableada o wireless, afecta y calienta el teléfono que está cargando. Así que la temperatura puede llegar a afectar la duración de la batería. Y eso, digamos, es algo interesante que esta batería puede sincronizar con el teléfono y bajar el ritmo de carga para que la temperatura no siga subiendo. Así que algo muy interesante, yo creo que es un producto bueno si uno busca una batería adicional para andar mucho más tiempo. Yo creo que esto no es un battery bank, pero creo que por la comodidad y por lo finito que puede ser, al ponerlo realmente es algo súper fino, es algo cómodo uno puede realmente utilizar el teléfono mientras está puesto. Entonces realmente la experiencia es muy buena, totalmente a lo Apple. Excelente, charlemos un poco del espacio, ya que últimamente está un poco de moda, especialmente entre los multibillonarios. Hace una semana Richard Branson había despegado con Virgin Galactic y había hecho un vuelo, digamos, a lo que ya se considera el espacio. No va a órbita, pero digamos ya sube lo suficiente para considerarse el espacio. Y esta semana Jeff Bezos, con su cohete de Blue Origin, que es su empresa aeroespacial, bueno, ha lanzado su primer cohete para lo que se denomina dentro de la categoría de turismo espacial. Él con otros 3 tripulantes despegaron en un cohete y fueron también un poquitito más alto que Richard Branson, digamos, y eso obviamente por un tema, yo creo, de marketing, ya que no hay tanta diferencia en la experiencia respecto a la distancia que fue uno u otro. Pero bueno, Jeff Bezos con esto tiene la marca de la mayor altitud en un vuelo de turismo. Así que esto está súper interesante. Probablemente en los siguientes meses y años vamos a seguir viendo muchísimo más recorrido en este tema, que es el espacio, el turismo espacial, el turismo a la luna, la estación espacial internacional. Inclusive hay rumores de que, por ejemplo, la NASA está pensando en hacer una porcioncita de la estación espacial internacional como un lugar de turismo en el que algunas personas con poca o nada preparación, si uno compra un ticket como un parque de diversiones, por ejemplo, pueda llegar inclusive a la Estación Espacial Internacional y quedarse ahí, yo pienso, un rato. Así que muy interesante, a mí me fascina realmente el espacio y realmente está súper interesante todo lo que se va a venir. SpaceX, digamos, de los más adelantados en todo lo que tiene que ver con espacio, pero por alguna razón no tanto metido en turismo espacial. Pero yo creo que es una cuestión de tiempo en el que también tengamos noticias de este rubro con Elon Musk. Alguna de las notas simpáticas de este vuelo de Jeff Bezos es, primero, por la forma del cohete, ya que algunas personas, digamos, en Twitter y en los medios sociales hicieron referencia a la forma que tiene el cohete con alguna parte íntima, ¿verdad? Pero bueno, así lucen los cohetes, ¿verdad? Yo creo que ninguna intención de hacerlo de ninguna manera. Y el otro punto es que una de las personas que había pagado, y escuchen, $28 millones por sentarse en uno de los 4 asientos de este primer vuelo de Blue Origin, lastimosamente no pudo asistir a la cita, pues tenía otra reunión. Fíjense lo que es a nivel de multibillonarios, lastimosamente no pudo ir, por lo tanto fue su hijo. Así que esos fueron los 4 tripulantes junto con el hermano de Jeff Bezos y también una persona que era un astronauta de hace varios años, una persona más adulta, que acompañó a Jeff Bezos en este primer vuelo de Blue Origin para turismo espacial. Así que muy interesante todo lo que se viene y vamos a seguir viendo algunas noticias y charlando también en este podcast, seguro también en el canal y en otros medios como Twitter e Instagram, donde me pueden seguir siempre, de esto que tiene que ver con el espacio. Excelente, entonces hablemos un poco de leaks, ya que esta semana estuvo realmente intensa con la cantidad de noticias, con la cantidad de nuevas informaciones sobre productos de Apple. La primera noticia que tenemos se refiere al Apple Watch, que va a ser este año en la serie 7, ya que hay algunos rumores que dicen que podría venir Touch ID en el Crown que tiene el Apple Watch. Esto yo creo que sería interesante. El Apple Watch actualmente sirve inclusive para desbloquear un teléfono, para desbloquear una Mac. Y digamos, uno también puede autorizar pagos y puede hacer, digamos, como un dispositivo de autenticación de lo que uno tiene. Si llegara a agregar en algún momento un sensor de huellas digitales como es el Touch ID, yo creo que sería un agregado muy interesante. Lastimosamente, Mark Gurman cree que esto no va a llegar por lo menos aún, pero bueno, es una de las noticias que se ha filtrado, que podría ser como podría no ser. 3 cosas que sí podría tener el Apple Watch este año: unos bordes mucho más cuadrados. Si recordamos, por ejemplo, los bordes del iPhone, últimamente Apple está utilizando, digamos, la misma naturaleza de diseño. Tanto el iPhone como el iMac como el iPad tienen estos bordes, digamos, más filosos, más cuadrados, y se cree que este año el Apple Watch seguirá esta misma línea de diseño. El Apple Watch eternamente, los últimos años, que prácticamente los 3 últimos años son exactamente iguales los relojes, este año podríamos tener un cambio visual y podría ser, digamos, adoptando un poco de la línea de diseño que Apple ha hecho en los últimos tiempos. Otra cosa que, según Min Chi Kuo, Duo, que es otro de los leakers importantes de Apple, probablemente este año también el Apple seguirá reforzando la dureza del reloj, ya que yo por lo menos yo siempre tengo un estuche en el reloj, porque si mi reloj está sin estuche, yo creo que 2-3 días sí o sí choco con algo y lo rayo. Que el Apple Watch siga trabajando en dureza y en durabilidad del reloj, creo que es algo muy importante. Así que estos bordes más cuadrados podrían terminar haciendo también un reloj un poco más duro y un poco más durable. Y por último, se cree que a nivel de sensores, este año tendríamos el agregado de un sensor que yo creo muy importante. Esto sería el tracking de azúcar en la sangre. Recordemos que en el último año se agregó el tracking de oxigenación en la sangre. Mucha gente, por ejemplo, durante la pandemia utilizó su reloj para ver su oxigenación en la sangre cuando estaba contagiado. Pero esto de azúcar en la sangre, yo creo que sería un salto cuántico y un punto muy importante para una gran parte de la población, ya que hoy en día el monitoreo de azúcar en la sangre normalmente es un monitoreo activo donde implica una pinchazón para poder corroborar la cantidad de azúcar en la sangre. Tener un sensor pasivo que digamos esté en la muñeca y te pueda ayudar a monitorear, ojalá de una manera lo más exacta posible dentro de las capacidades que puede tener un reloj, pero yo creo que sería algo que muchísima parte de la población encontraría muy útil y realmente empezaría a ser un reloj que mucha gente compraría, no solamente por sus capacidades smart o por su enlace y la alta compatibilidad con el iPhone, sino ya también mucho por lo que tiene que ver con salud, ya que todo lo que tiene que ver con sensores de movimiento, de actividad física, de ritmo cardíaco, oxigenación y ahora azúcar en la sangre, puede hacer que realmente el Apple Watch sea el dispositivo smart por defecto. También se ha filtrado esta semana la llegada del siguiente iPhone SE. Esto ya sería en la versión 3. Y esto es interesante porque esta es la entrada al mundo de iPhone para muchísima gente. Bueno, y este iPhone no se había renovado y ahora en esta nueva versión podría tener un chip A14, según esta noticia. El chip A14 es un chip súper rápido. Actualmente lo tiene el iPad Air. Y digamos, se pensaba que este año el iPad Pro podría tener un chip A14X, pero terminó siendo un chip muy similar, que es el M1. Así que venga con un chip A14 es un punto muy interesante. Haría un teléfono hiper potente. Otra cosa muy importante es que podría tener soporte para 5G para los países en el que tienen ya distribuido esta red, hace que la velocidad de conectividad realmente sea impresionante y es algo muy importante. Yo creo que todos los teléfonos irán teniendo ya soporte 5G en lo que va del 2021 y 2022. Este iPhone igual se espera que llegue recién el año que viene, en el 2022, en la primera mitad del año, así que va a ser muy interesante mientras todavía tenemos la versión anterior, que si vemos aquí en la noticia lo actualizó por última vez el año pasado y actualmente con un chip A13. Así que muy interesante lo que se viene en esta nueva versión de entrada. Y también tenemos noticias de lo que sería la nueva iMac. Como recordamos, el iMac venía en versiones Intel en 21 y 27 pulgadas. Este año ya tuvimos la renovación de Intel a Apple Silicon con la versión de 24 pulgadas que se lanzó con el chip M1, y la versión más grande, la versión más Pro, digamos, que también hay otra versión que se llama iMac Pro, actualmente se encuentran discontinuados y se espera que de 27 pulgadas pase algunas pulgadas más, como lo hizo de 21 a 24, se espera que la siguiente sea, por ejemplo, de 27 pasemos a 30 o inclusive a 32 pulgadas. Pero lo que más se espera es que esta nueva versión tenga un chip mucho más potente. Una versión de filtraciones hablan de que podría venir con el chip M1X, que es el que probablemente tenga la nueva versión de las MacBook Pro, que también se esperan para los siguientes meses. Pero si el iMac se posterga, digamos, para el año que viene, podría venir con la versión M2X según esta noticia. Así que es interesante la versión siguiente de iMac en esta versión más grande. Creo que podría ser una máquina muy, muy potente. Pero realmente creo que todavía no hay ningún leak que termine confirmando algo con algún nivel de certeza. Puede ser que tengamos iMac este año con M1X o puede ser que sigamos esperando al año que viene a un iMac mucho más potente, mucho más impresionante, una pantalla mucho más grande y un procesador increíble. Espectacular, estas son las noticias que tuvimos entonces más relevantes de esta última semana. Mucha actividad en todo el mundo de la tecnología, muchas noticias de Apple y de otros productos. Algo interesante también, se viene el 11 de agosto el Samsung Unpacked. Aquí Samsung va a revelar sus nuevos teléfonos con pantalla flexible. Así que voy a estar siguiendo también ese evento para conocer todos los nuevos lanzamientos de esta gama de teléfonos que Samsung ha trabajado ya. Esta va a ser su tercera generación de este tipo de teléfonos y creo que cada año lo está haciendo cada vez mejor. Así que muy interesante lo que se viene en los siguientes meses, en las siguientes semanas. La segunda parte del año va a estar cargado de productos. Es la parte más intensa normalmente del año, donde también al acercarse fin de año, las empresas van lanzando sus nuevos productos, sus nuevas actualizaciones, sus nuevas versiones y así compitiendo en este mundo apasionante de la tecnología. Te agradezco muchísimo por acompañarme hasta aquí en este segundo capítulo de este podcast Tech con Rodri. He estado publicando algunos clips de este podcast también en el canal de YouTube Tech con Rodri, que también se llama como este podcast, donde voy levantando clips, donde voy levantando partes importantes de todo lo que vamos recorriendo en noticias y en novedades del mundo de la tecnología. Así que gracias por acompañarme, que tengas una buena semana tecnológica. Nos escuchamos nuevamente la semana que viene y nos vemos por el canal de YouTube. Gracias, chao.